buenas a todos, bienvenidos a este, el primer antipodcast. Sí, porque no tengo ni una maldita idea de cómo empezar esto, es mi primera vez, soy Quintito, así que ustedes me van a desvirginar, ustedes me van a desquintar, soy nuevo, totalmente nuevo para ustedes. Y pues voy a estar aquí tratando de subir nuevos podcast o antipodcast o no sé qué es lo que voy a estar haciendo, pero voy a estar hablando de temas que a mí me interesan mucho, de opinión pública, si es que se le pueden llamar así. Puede ser cultura pop, basura, entretenimiento, de lo que literalmente de lo que me esté pasando día a día. Vendría siendo como una mezcla entre un video diario y estas cosas que publican los youtubers de no, pues hoy fui a Malasia. Bueno, en este caso podría ser mi día hablando de que fui a un Seven y no sé, donde decía jale, empujé, ¿no? En las puertas esas. O sea, va a ser una, pues, una un relato, más bien un relato de mi día a día, ¿no? El día de hoy, pues, decidí grabar un podcast porque, no sé, no tengo ni una maldita idea. Estaba viendo, de hecho, videos en YouTube. Hoy es mi día de descanso, por cierto. Creo que primero debería haber empezado por ahí. Trabajo en una empresa de estas que es un departamento y una casa. De hecho, en la escritura sería primero una casa y un departamento. Y están basados en nombre en inglés. Así que, bueno, ustedes sabrán si saben qué empresa es. Es mi primera vez trabajando. Mi primera vez a mis 26 años. Mi primera vez trabajando, o sea, yo he trabajado antes, eso lo tengo que aclarar, he trabajado antes, pero pues en tiendas como familiares y cosas así, ¿no? Trabajé en tiendas desde muy pequeño, de estas tiendas que venden, pues, como abarrotes, o sea, son abarrotes o mercerías, no sé cómo se le llamen, por allá, de donde sean, pues vendía cosas, artículos, vendía canasta básica de comida, ¿no? Leche, huevo, tortillas. Vendía, no sé, juguetitos para los niños. Tenía maquinitas, de estas maquinitas, juegos arcade que se le llaman. También fui muy feliz trabajando. De hecho, trabajé desde que estaba en sexto de primaria, más o menos por ahí. Hasta, yo creo que hasta que entré en preparatoria. No sé de dónde me estén escuchando, si es que me escuchan. Pero aquí los niveles de escuela son primero el kinder. Como yo me acuerdo en mis años, yo tengo 26 años, entonces por ahí del 93 en adelante la situación era esta. Era kinder, luego del kinder te ibas a la primaria, luego de la primaria, o preescolar creo que se le llaman, o el preescolar es el kinder. Bueno, no sé, es kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Entonces yo estudié desde finales de primaria, secundaria, preparatoria. Las etapas más importantes de la vida de un preadolescente o de un niño, que es cuando debería estar jugando, debería estar pues haciendo estupideces y aprendiendo de ello, porque necesitamos hacer estupideces en nuestra vida para aprender de ello, pues yo estuve trabajando, ¿no? Y que también estoy muy orgulloso de eso porque me enseñó muchísimo a ganarme lo que pues el alimento, la escuela. O sea, a mí no me pagaban con dinero, me pagaban, o sea, dame dinero porque necesito, decía mi cabrón, te estoy pagando la escuela, te doy ahí tus 20 pesitos, que en ese tiempo con 20 pesitos a veces hasta me sobraban 10. Qué locura, ¿no? Que antes hasta me sobraban 10 pesos aquí en México y ahora con 10 pesos se te van en los camiones. Pero bueno, es otra cosa. Yo iba a mi escuelita, sí, yo era muy feliz, entonces me decían, güey, pues no te puedo dar dinero de aquí, pero te estoy dando de comer, que serían como tus derechos como hijo, pero güey, te estás ganando la comida, el techo y la educación. Y lo cual yo le agradezco mucho a mi padre porque de verdad sí me funcionó mucho, me ayudó muchísimo. Sí, fui un estudiante no burro, fui como el que pasa sin pena ni gloria ahí a mediacita, ¿no? Soy como el sándwich, como en todo, soy el hermano de en medio. En la educación era ese, era el güey que sacaba 8s, que sacaba 9s, que no se mataba. Más o menos así era yo. Entonces, trabajé mucho tiempo. Después de eso, me dediqué a la música, a este glamuroso mundo de la música. Trabajé casi 7 años, o arriba de 7 años, no estoy muy seguro. En música, en grupos o en un grupo, en una banda que trabajaba para antros. estuve trabajando 7 años de mi vida y en un punto de mi vida entré en un me sentí en un bucle, ¿no? Y es algo extraño porque al tú dedicarte a la música le puedes platicar a cualquier persona, ¿eh? O sea, si tú, imagínate, tú eres un ingeniero, ¿no? Entonces, estás en una peda y una reunión familiar o una reunión con tus amigos agarrando acá la botellita, tomando agua ras. Y de pronto te preguntan, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y tú dices, no, pues yo soy ingeniero. Y tú dices, ah, qué chingón, no, pues está muy bien, ¿no? Y hasta ahí queda. Oye, ¿tú qué eres? Soy licenciado. Ah, muy bien. Ladrón de ese reloj. ¿Me entiendes? O sea, todo queda ahí. En una bromita o así. Pero si tú le dices, yo soy músico, es como, ¿y cuánto les pagan? Oye, ¿y cómo es ahí? ¿Dónde trabajan? Oye, me imagino que te diviertes mucho. Oye, pero no piensas estudiar. Oye, no piensas trabajar. O sea, ¿me entiendes? Es como que te cuestionan tu vida y es como que, oh, esperen un poco. Yo estoy trabajando, aunque no lo crean. Pero dentro de ese mundo, es un trabajo, porque es un trabajo, pero un poquito más flexible, relajado. Y la verdad es que se paga muy bien. La verdad, se paga muy bien. Entonces, dentro de un punto, llegué a ganar muchísimo más que un ingeniero o un licenciado. O sea, me pagaban muy bien. Es como todo, es algo muy, muy variado. No sabes cuándo o vas a tener trabajo o cuánto te van a pagar. Porque no hay nada así como de que mañana te tocan 8 horas. Sino que va saliendo conforme la marcha, ¿no? Va saliendo el trabajo. Entonces, a veces hay dinero, a veces no hay. Pero cuando hay mucho. Entonces, me sentía estancado. No me sentía feliz. Incluso aunque tocaba en lugares así, pues públicos, había alcohol, que pues, ese nunca falta. También había, ofrecían muchísimas cosas que no eran de mi estilo, que nunca quise experimentar. Que a veces es bueno no experimentar de todo. Siempre te dicen experimenta para aprender, pero no, muchas veces no es necesario meterte, no es necesario, escuché una frase que me gustó mucho, no es necesario meter la mano al fuego para saber que te vas a quemar, ¿no? Simplemente observa. Eso sí, es muy importante, siempre observa, mira a tu alrededor y mira cómo están esas personas que dicen que se la pasan poca madre y que no pasa nada y que no es una adicción, que todo está a poca madre. Tú nada más observa, observa desde lejitos y mira si tú quisieras estar ahí. Puede ser el güey que esté ahí, del que se están riendo porque está mal viajado. O puede ser el que está haciendo que ese güey se mal viaje. Y créeme que te vas a divertir muchísimo más. Pero bueno, entonces tenía todas esas ventajas que un trabajo convencional pues no te ofrece. Pero en un punto de mi vida, sobre todo ya con mis padres que están grandes de edad, fue un momento en el que dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si bien me llegué a comprar mi carrito, ya tenía, pues me iba más o menos. Era un punto en el que decías, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde estoy yendo? Siento que estoy viviendo al día. No tengo ninguna garantía laboral. Y el día que no Dios quiere y me falte mi padre, entonces, ¿qué voy a hacer yo para darle a mi madre un estilo de vida que ella se merece? Porque tú, esto va, ¿cómo se llama? Se puede entender de cierto punto para una persona que a lo mejor sus papás no están muy grandes, pero que ya tiene hijos. Entonces, cuando tú eres soltero, eres una persona joven, que dices, güey, yo mañana sí quiero. Hoy gané 3,500 bolas. 3,500 pesos mexicanos. Mañana sí quiero, me puedo meter 2,800 en puro mugrero, ¿no? En alcohol y todos los derivados de no sé, me voy a meter, mira, 2,800 en alcohol, drogas, mujerzuelas, recargar saldo, porque también es importante para hablarle a tu ex cuando ya andas medio pedote. No sé, me voy a meter todo. Y esos 3,000 bolas eran para subsistir un mes. Entonces dices, madres, al otro día no, madres, o sea, me quedé con 200 bolas, 200 pesos, ¿qué hago con esto? ¿Cómo subsisto con 200 pesos al mes? Entonces entra el plan de todas esas personas que se han ido a vivir al extranjero solos o de estudiantes que llegan de provincia ahí y que se enfrentan al mundo por primera vez. Es, bueno, pues empieza el plan de emergencia, un chingo de maruchans y vamos a comer una vez al día, a veces dos. Si tienes hambre, esta es técnica de pobre, es te duermes para matar el hambre y te levantas y te comes la mitad de lo que te debiste haber comido, pero que dijiste, no, a chile me voy a comer nada más la mitad y la otra mitad, pues me la chingo en la noche. Entonces, eso lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque vives solo, cabrón. Vives totalmente solo y puedes decir, ¿sabes qué? Yo mañana si quiero no como, ayer me la pasé puta madre, güey. O sea, tomé como quise, no, puta madre. Me decían el vikingo, nunca habían visto una persona que se drogara de tal manera. Pero dices, bueno, el otro día te decían el pordiosero, ¿no? La misma camisa deslavada, toda sucia, güey, porque tampoco tienes dinero para lavandería, andas lavando en un río, o sea, eso lo puedes hacer, te puedes dar ese lujo, porque estás soltero, güey. ¿Qué es lo que puedes perder? Lo único que tienes que hacer es aguantar vara y esperar el próximo sueldo. Ahora, ¿qué pasa si te dan 3,000 bolas y tienes una hija? ¿Tú crees que una persona coherente, una persona consciente, va a gastarse todo ese dinero en estupideces o va a procurar que su hija tenga sus tres comidas, que la niña le falta su camisita, sus zapatitos, si, no sé, sus artículos, si toma leche, puta, que la leche, pobre de los papás, papás jóvenes que se la tienen que pellizcar por la leche, sí, suena muy mal eso, pero sí se tienen que dar unos topes porque los niños no preguntan y sobre todo recién nacidos son una máquina, discúlpenme lo que voy a decir, pero es una máquina de comer y cagar. O sea, yo me imagino que los papás ven cuando cagan el pañal y lloran, decir, chingada madre, mija, o sea, no lo tuviste ni 5 minutos en la panza, o sea, ahí estás cagando dinero, literalmente estás cagando mi dinero, pero güey, o sea, ni pedo, te toca aguantar barrote y ni pedo. Entonces al final esos 200 que te quedan para comer te siguen quedando para ti para comer, y los 2,800 que te gastaste en peda, bueno, pues ahora le pertenecen a tu hija y a tu señora esposa o a tu ex o lo que haya pasado. Entonces eso es las variantes. Entonces en un punto me sentí así, ¿no? En un punto los papás dejan de ser papás y se convierten en hijos. Me gusta mucho esa frase que dice que... ¿Cómo dice esta frase? Perdóname. Esta que dice que los papás nos cuidaron y no preguntaron por costos ni nada. Nos cobraron cuando éramos bebés, ¿no? Cuando éramos bebés, ellos se desvivieron por darnos de comer, un techo y unas condiciones óptimas para el crecimiento y educación. O sea, y cuando nosotros crecemos, en un punto ellos dejan de ser padres y conforme van envejeciendo, se van convirtiendo en niños que necesitan cuidados, necesitan apoyo, necesitan ayuda. Y a veces es muy fuerte para alguien pedir ayuda, porque te pegan el ego. Imagínate cómo le puede pegar a un padre que proveó mucho para una familia y que en un punto, pues él ya no puede hacer muchas cosas y necesita pedir ayuda a su hijo por cosas muy fáciles que, o sea, que para su edad ya son difíciles. Estoy hablando hasta de defecar, o sea, de ir al baño, de cosas muy básicas, ¿no? Entonces es un tú me cuidaste, ahora me toca a mí cuidarte a ti. Entonces, esa es una frase que me gusta mucho porque es totalmente cierto. Los padres ven nuestra evolución desde niños hasta adolescentes y de adolescentes a adultos, si Dios nos permite eso, ¿verdad? Bueno, si la vida, si no crees en Dios, si la vida, si Apple, si Steve Jobs, que en paz descanse también, entonces, en lo que tú creas, en Bill Gates, o sea, en lo que tú creas, ¿no? Si la vida nos da la fortuna, les da la fortuna de vernos crecer y evolucionar como personas, a nosotros nos toca también el caso Benjamin Button, como se diga, de verlos, no sé si decir evolucionar o involucionar, pero sí es convertirse de personas adultas, personas que son totalmente autosuficientes, a convertirse en personas dependientes y convertirse en niños. O sea, me ha tocado salir al pasillo y ver cómo mis papás están peleando porque alguien le tiró la pelota al perro a la calle y están peleándose los dos. No, tú lo tiraste. No, yo no fui, fuiste tú. Pero si te estoy viendo ahí, que no sé qué. Y entonces ahí me da un poco de risa porque son como peleas muy extrañas, pero agradeces a la vida. No quiero decir ya mucho adiós, pero es agradeces a la vida, a lo que sea, porque te permita estar presenteando estas cosas. No sé cómo este podcast empezó así, ¿eh? O sea, yo no tenía planeado hablar nada de esto, sin embargo, pues pasó y no lo buscaba de esa manera. De hecho, yo pretendía hablar de otra cosa que me pareció muy interesante, como la revista. Hace unas semanas se viralizó un video de no sé cómo decirle sin que se ofenda. No, es que puedo decir unas jóvenes, pero creo que eso les puede ofender. Pero bueno, eran tres mujeres, hasta donde la biología me ha enseñado, que hablaban de que ellas separaban a los gallos de las gallinas porque los gallos violaban, sodomizaban a las gallinas, ¿no? Las ponían de humano y sácatelas, ¿no? Y les daban sus desgreñadas. Que quiero hacer un paréntesis. No sé si a ustedes les ha tocado ver cómo se lleva a cabo esta relación, lo que se le llama como el delicioso, a los gallos con las gallinas. O sea, yo estaba en el rancho de una de mis tías, estaba sentado con mi familia y de repente veo cómo llega un gallo ya corriendo y de repente llega y toma a la gallina como de arriba, no sé cómo decirlo, no sé si del cuello o de la cabeza, no me acuerdo qué es lo que vi, la verdad fue muy confuso para mí en ese momento, pero la pesca, güey, y le da una zarandeada, la agita como si fuera un Jumex, haz de cuenta, una despelucada, así, taca, taca, y se va. Entonces yo le digo a mi papá, mira lo que le hizo a la gallina, y dice, sí, ya se la echó. Y le dije, ya, eso fue todo. Pero aparentemente para ciertas personas esto no es gracioso y pido una disculpa totalmente. No pretendí dañar. Esto es un comunicado de prensa a las personas que luchan por... es una asociación de las gallinas violadas, la AGB. Así la acabo de bautizar. Entonces sería Asociación a Favor de las Gallinas Violadas. AGB. AGB, a partir de hoy se llaman AGB, ¿no? Entonces estas mujeres decían esto, que separaban a los gallos de las gallinas porque los gallos la violaban. Entonces me parecía muy chistoso esto porque decían que decían las gallines, porque utilizan una cosa que se llama el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente que me parece... discúlpenme a los que piensan que esto es bueno, pero es una tontería para mi parecer. No quiero ofender a nadie más, pero se me hace que ya existen unas reglas establecidas por la Real Academia. Entonces, si ya de por sí estaba muy de hueva esto que empezó a decir Vicente Fox, uno de los expresidentes de México, que era el... Amigos y amigas, compatriotas, no sé si decía compatriotas nada más. Bueno, esto que decía como amigas y amigos, y entonces decía, a ver. Amigos es en general. No hace falta eso de decir amigas y amigos, porque es como muy... ¿cómo lo puedes decir? Es muy obvio que se refiere a toda la población, a todos. Todes, como dirían algunos. Entonces, siento que ya hay unas reglas escritas que no las escribió el hombre moderno, sino fue unas reglas que ya estaban, güey. Ya estaban. O sea, si tú eres creyente o todas esas cosas, ahí atrás de la historia ya se escribía así, güey. O sea, ya los 10 mandamientos y todas esas cosas ya estaban escritas así. Yo no me acuerdo haber leído Neme Terés. Yo creo que lo único que hablaba así era Don Ramón cuando regañaba al chavo, ¿no? Y no te doy otra nada más porque es la única manera en la que se podría entender el lenguaje incluyente. Pero bueno, esto pretende de que esas personas que no se asocian con el género masculino ni femenino, Entonces quieren ser conocidas como amigues. Amigues. Entonces decían, separamos a los gallos de las gallinas. Porque los gallos sí los dejan como gallos porque son hombres. Porque son malditos. Ellos no merecen su lenguaje inclusivo, ¿no? Solamente las gallinas. Pero los gallos, no. Ese cornflakes está muy culero. El cornflakes, como le quieran decir. El cornflakes en México, ese, el del gallo, está muy culero. Entonces, ese no merece un lenguaje incluyente. Por favor. Entonces, sí son muy viral esto en el que decían, nosotros le regresamos sus huevos, no, como decía, los huevos le pertenecen a las gallinas. Acto seguido agarran unos huevos y las estrellan en el piso. ¡Paz! Y llegan las gallinas, güey, a comerse sus propios huevos, güey. Y entonces es como que nosotros les estamos devolviendo los huevos a las gallinas. No te pases de chorizo, se las acaba de estrellar en el piso. ¿Por qué no se los diste así, güey? Son tuyos. No. ¿Por qué aventar las cosas? Eso es una mala educación, el aventar las cosas. Entonces, si dicen que los gallos y que no sé qué, y que esterilizan a las gallinas y no sé qué más, cosas que desconozco la verdad, pero que les hacen daño a las gallinas y ellas rompiendo los huevos, pero eso está bien en su sentido porque se los están devolviendo a las gallinas, o sea, no, a las gallinas. O sea, no entiendo cuál es la lógica de eso. Entonces salió un video de un granjero español, porque esto también de estas morras son de España, diciendo, yo me dedico a esta granja de criadero, un criadero de gallinas con mi padre, con el cual no tenemos ningún gallo. O sea, es algo que yo la verdad desconocía. Las gallinas arrojan huevo sin necesidad de tener un gallo. Es como su ciclo de ovulación de las mujeres, ¿no? Es en que van creando sus óvulos y todo ese rollo. Las gallinas cada cierto día, cada cierto tiempo, arrojan huevos que no están fecundados porque no fueron, pues, pisadas por un gallo. Según hasta yo entiendo, esa es la manera en la que se le dice al ser violadas por las gallinas, por los gallos, perdón. Uy, ahora que me pongo a pensar, ¿habrá un caso en el que un gallo haya sido violado por una gallina? De, órale, cabrón, hey, mira, ven, mira mi pelo, mira cómo me muevo. Ándale, zarandéame. No tengo idea si haya pasado alguna vez. Pero entonces él decía, miren, aquí están mis gallinas, están felices. Las tenemos en un techo en el que no les pega el calor. Tienen, de cierta manera, como tipo aire acondicionado. Les limpiamos el piso cada cierto tiempo, así que no andan entre sus heces. Están tratadas con cariño, con amor, se les da de comer. Y no tenemos gallos. Ellas simplemente, pues, tienen sus huevos. En caso de que un gallo llegue a despelucar una gallina, en todo caso, pues saldrá un pollito. Entonces aquí lo tendremos para que siga poniendo huevos en un futuro. Es un criadero de gallina. Entonces me pareció muy interesante. Estos dos puntos incluso los enfrentaron en un debate en el cual los 6 primeros minutos hablaron acerca de esto, del lenguaje incluyente. Por decir que hablaron, porque la verdad se convirtieron todos en gallinas y esa madre era un gallinero. No entendías de nadie. Ningún punto, eran todos gritándose contra todos. Incluso salió a relucir que esta mujer que apoya los derechos de las gallinas, porque son seres humanos, también dentro de su Facebook apoyó en su muro, en su momento, a un asesino, así es, a una persona llamado Rodrigo Lanza, por el cual piden 25 años por matar a un hombre. Y quiere saber cuál era la razón por la que llegó a matar a un cabrón y le quieren dar 25 años. Lo mató porque traía tirantes de la bandera de España. Esas son las personas a las que está apoyando esta mujer, que lucha por los derechos de las gallinas, pero pues no tanto por los de los hombres, menos por los de los españoles, que es su tierra. O sea, ¿por qué pelear por la vida de un español compatriota, mejor por una gallina? Entonces se me hace muy chistoso esto, y nos da un hincapié, un índice de qué clase de personas son estas. Son personas extremistas, son personas extremistas, ¿no? Este cabrón mató a otro güey por tener unos tirantes de bandera española. Entonces, y ya había sido detenido por apedrear a un policía en el 2006, dejándolo en silla de ruedas cuadrapléjico. El vato en su momento, cuando pasó esto, dudaron mucho de él. De hecho, se hizo, creo que hasta un tipo documental en el que él hablaba de que había sido víctima de algún tipo de racismo o ¿cómo se llama? Xenofobia o algo así extraño, porque él era sudamericano. Creo que él era. ¿Dónde era este güey? Este era chileno, era de Chile. Entonces él decía que porque era chileno lo habían acusado. Entonces mucha gente había dudado de él. Entonces incluso la policía tuvo que salir a dar un comunicado en el que decía que se le estaba tratando como cualquier otro prisionero, porque él decía que también se le estaba pues haciendo como tortura en la cárcel. Y pues mucha gente dudó de él. O sea, tal vez pensaron que podría haber sido inocente. Pero en este caso, en el 2007, fue cuando asesinó a esta persona por tener unos, ¿cómo se llaman? Unos tirantes españoles. Entonces te das cuenta que estas personas son extremistas, son personas que utilizan el no estar de acuerdo con el gobierno, con las reglas, lo utilizan como un arma que al final termina siendo de doble filo, en el cual quieren ser antisistemas, porque estar antisistema es lo que está in, es lo que está cool, es lo que está chido, luchar contra el gobierno que tanto nos ha hecho daño. Entonces, de cierta manera, utilizan ese odio que le tienen al gobierno y se crean de su famita, de esos 5 minutos que al final de cuentas terminan pues seduciendo a otras personas que tal vez no tienen la educación, no tienen la idea de qué es lo que está bien y lo que está mal, y terminan siendo usados por estas personas. Haz de cuenta un caso de Charles Manson, creo que se llamaba este cabrón, que es muy interesante. Luego hablaremos de ese tema también, me parece muy importante, interesante quise decir. Entonces es eso, son estas personas que quieren llamar la atención, son extremistas y están en contra de todo lo que sea del gobierno, y solamente hunden a las personas que en verdad sí están luchando por los derechos de las mujeres, porque no creo yo que todos los derechos, todas las personas que están a favor de los derechos de las mujeres, que deberían de ser todos, que estoy de acuerdo que las mujeres deberían de tener los mismos derechos dependiendo hombres y mujeres. Digo dependiendo porque luego se ha dado mucho estas cosas, como me pareció muy muy raro de una deportista, creo que era, que era hombre, se convirtió en mujer. Y entonces luchó por meterse, creo que, a las carreras, a las de estas competiciones de pues no sé cómo se llama, de carreras de mujeres. Entonces, pues no mames, superó por no sé cuántos los récords de las mujeres corriendo. Y dices, pues sí, cabrón, o sea, tu estructura ósea, tus piernas, tus, no sé, tu torso, tus brazos, son distintos, güey. Son distintos a las de la mujer. Porque así nacimos. Entonces te da ciertas ventajas por encima de una mujer, en algunos casos. Entonces, imagínate, güey. Imagínate el dado caso. Ponlo así. Que una mujer diga, por mis huevos quiero meterme a... Soy campeona mundial de boxeo. De cierto peso, no sé, muy, peso mosca. No, campeón peso mosca de mujeres. Y yo quiero luchar contra el campeón peso mosca de los hombres. Y todos dicen, no mames, no, o sea, chido, pero es diferente. Y no, por mis huevos. Y pues ya que dices, no, pues se me viene derechos humanos arriba, la gente al rato me va a decir que racista, que xenófobo, que machista. Está bien, súbase a partirse la madre. Entonces llega el vato, pinche negro de 3 metros, que parece, no sé, jugador de fútbol americano. Si la mujer le tira sus putazos, que tira machín, y él le mete un vergazo que la mata, como se ha dado casos en el boxeo mexicano y de muchas partes del país y del mundo. ¿Qué pasaría ahí? ¿No? Puede ir a la cárcel este cabrón y se le va a ir todo el mundo encima, ¿no? Por eso está muy en desventaja en esas situaciones. Por eso te digo que es muy importante que la mujer tenga los mismos derechos que los hombres en ciertas cosas, ¿no? Obviamente, todo lo básico. También que no haya discriminación a una mujer por pedir empleo, que las mujeres pueden ser perfectamente licenciadas o licenciados, no sé cómo se diga, que pueden ser ingenieros, que pueden ser doctores, que pueden tener cualquier aspiración que ellas necesitan, que pueden ser traileros, taxistas, que no influye absolutamente en nada. absolutamente nada. Y si una persona piensa que eso influye, es porque está mal de la cabeza. Está mal de la cabeza. Pero hay ciertas cosas que se tienen que respetar como están. Punto, ¿no? Me gustó mucho una frase que decían que los hombres y las mujeres no somos iguales, sino somos complementos. Hay cosas que el hombre no puede hacer que la mujer sí hace. Porque la mujer es más inteligente, es más, ¿cómo lo puedo decir? Es más fría a la hora de pensar. Cierto que una mujer es muy inteligente. Yo creo que una mujer presidente cambiaría muchísimas cosas en México. Una mujer, imagínate una mujer presidente, yo siento que tiene la astucia, la intuición para cambiar el mundo. Yo creo que eso es algo que esperemos que pase en algún punto de la vida. Entonces, yo sí creo en eso, en no hay que... ¿Por qué pelear en eso? Yo no entiendo en qué momento la vida se segmentó de tal manera en la que a un güey le vas a hablar diciéndole, hey, tú gordo, o hey, tú flaco. En lugar de decirle, hey, tú ven. No, ¿por qué categorizar a una persona? ¿Por qué hablar a una persona porque es mujer? Oye, ¿te acuerdas de Juan? ¿Qué Juan? Ah, pues el Jotito. Ah, el Jotito, ¿no? Juan, güey. Juan, que trabaja contigo. Ah, sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de ciertas cosas que no deberían de influir para categorizar a una persona? Que no importa, güey. No importa. No importa el chile. A mí me vale madre si eres hombre, si eres mujer, si eres transgénero, si eres gay, si eres no sé qué más exista. A mí me vale madre. Que si estoy a favor o no de que te puedas casar y que no sé qué. Para mí es un error que los homosexuales se quieran casar. Y así es como lo digo. Es un error porque al chile la están cagando, carnales. Están con madre así solteros. No sabes la cantidad de personas casadas que dicen, verga, güey, ¿por qué me casé? Es neta, güey. Nadie quisiera estar casado en este momento. Yo creo que piénsenla bien. Al chile están con madre así solteros, güey. Están mejor que nunca y que nadie solteros. Vas a ver que cuando se apruebe el matrimonio igualitario, porque tiene que pasar, en un punto van a decir, chinga madre, güey, ¿por qué luchamos por esto? La estábamos cagando, hubiéramos luchado por otra cosa, güey. Es neta. O sea, eso eso no importa, güey. No importa. ¿Estás a favor de que ellos quieran adoptar? Sí. Y es más, no tendría ni... A mí, ¿por qué me preguntas? Yo creo que eso lo tendría que decidir la comunidad homosexual. Y ya. O sea, ¿yo qué? Lo que nos queda como nosotros es apoyar a que esto avance. A que cambiemos el chip. Pero... A mí, ¿por qué tengo que decidir si una persona quiere estar con otra persona? ¿Por qué yo? ¿Por qué no ellos deciden entre sí, como comunidad, decir, queremos que esto pase? Fierro. Vamos a darle. Let's do it. O sea, eso es lo que debería de pasar, ¿no? Siento que la gente se preocupa por las cosas que otras personas están... Es que no sé cómo explicarlo. Porque si digo que la gente se preocupa por los problemas de otras personas, pues es que también es necesario preocuparse a veces. Es preocupante y uno lo tiene que expresar y lo tiene que decir. Decir, hay problemas allá. Algo está pasando ahí. Voltéenlo a ver. ¿Me entiendes? Es necesario apoyar. No porque sean homosexuales, no porque sean lesbianas, no porque sean heterosexuales. Porque son compatriotas. Son amigos, son humanos. Somos de los mismos, carnales. Somos de los mismos, no hay por qué segmentar. Hay que decir, hay un problema allá, que 11, resuélvanlo. Resuélvanlo, por favor. Y entre más la gente decida no meterse con los problemas de los demás. Yo creo que es así, no meterse con los problemas de los demás. Estaremos más en paz como sociedad. Es una bola de señores diciendo, esto es una aberración. Luego nuestros hijos van a ver y qué le van a enseñar a nuestros hijos. Güey, pues cálmate, cabrón. Cálmate, señor. Al chile siéntese, señora, y siéntese, señor. Que se apoye el matrimonio homosexual o lo que o la adopción o otro tipo de cosas, no va a hacer que tu hijo sea gay, güey. Neta, no te va a hacer a ti gay. Eso te depende de ti como familia. El inculcarle que va a haber muchas cosas y que al final de cuentas él tiene que decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, pero siempre hay que enseñarle a los hijos. Yo te lo digo, no soy padre aún, pero yo cuando tenga mis hijos le voy a enseñar a que siga lo que siente y que jamás se quede callado. Jamás se merme por lo que los demás digan. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿En verdad lo quieres? Lucha por él. Y yo te voy a apoyar en lo que sea. Eso es lo que se tiene que hacer. No categorizar, señalar, decir, no, qué hueva. A Chile, qué hueva con ustedes. Pues yo creo que hasta aquí lo voy a dejar porque era algo cortito, pero fíjate, no sé. Es mi primer podcast, se lo vuelvo a decir. No sé, te voy a decir, sígueme por favor aquí en Spotify. Pero la verdad no sé ni siquiera si lo voy a subir. No sé ni siquiera dónde lo voy a subir. Si lo subo, por favor, no sé cómo se haga, pero sígueme. De alguna manera, si puedes y tienes la oportunidad, sígueme. Voy a ir mejorando, voy a ir aprendiendo más. Y pues entonces estaremos más en contacto, más cerquita. Más aquí como que... Así que eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Bye.